Empezando ese libro de Primero de Crónicas, vimos primero la muerte de Saúl y cómo David ya tomó a Jerusalén como su lugar central del reino. Y veremos hoy qué son las cosas más importantes para David, empezando a reinar. Versículo 1 dice, en capítulo 13, entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de centenas y con todos los jefes. Aquí podemos ver algo de su estilo. No empezó simplemente dando órdenes, sino que tiene un interés genuino en lo que piensan sus hombres. David sabe que otros también tienen sabiduría y experiencia. Si alguien quiere leer Proverbios 11:14. Proverbios 11:14.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad.
Amén. Así que en esto David hizo bien. Es bueno buscar consejo, pero tiene que ser consejo cierto, bíblico, y no solamente las opiniones de seres humanos. Versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si la voluntad, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviamos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Estaba planeando una gran reunión, una forma de celebración para todos. Pero ¿cuál será el motivo del evento? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos al versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Durante el reinado de Saúl, ni se pensaban en el arca de Dios, un objeto que representaba la presencia del Señor. Saúl no pensaba en estas cosas, cosas importantes de la historia del pasado de Israel, pero para Saúl ni era importante consultar a Dios. Y esto fue la raíz de gran parte de su fracaso. Pero David es muy diferente. David no pudo empezar su reinado sin pensar en el arca, que ya estaba muy lejos y casi olvidado. David aún cantaba sobre sus sentimientos en el asunto, como en el Salmo que leímos hoy. En Salmo 132:3 dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos y a mis párpados, adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y también versículo 8. En versículo 8 dijo, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces cantaba esto, fue muy importante para él, el asunto del arca. David no pudo empezar su reinado sin arreglar este asunto. Entonces, continuando en versículo 4. 4 dijo, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Siur de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios a Kiriat Jearim. Y estaba decidido. Abrió una gran celebración y el arca iba a venir de muy, pero muy lejos. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado. Sobre el arca había dos ángeles, se llama querubines. Y simbólicamente Dios moraba entre los querubines. Es como que eso era un modelo de la presencia de Dios en la gloria. Y también tenían las piedras originales de los 10 mandamientos ahí dentro para representar la santidad de Dios. Era un objeto bastante especial. Fue extraño que fue olvidado por tanto tiempo. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. ¡Qué bueno! En apreciación del gran evento hicieron un carro totalmente nuevo para mover el arco. ¿Era bueno, no?
No.
¿No? ¿Por qué no?
Ah,
Samuel.
Solamente los sacerdotes tenían que cargarlo.
Muy bien, buen punto. En Éxodo 25, 13. Éxodo 25, 13. En Éxodo 25, 13. Ahí está. Harás unas barras de madera de acacia, las cuales cubrirás del oro. Continuando. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, no era bueno llevar el arca con un carro. Dios ya ha sido bien explícito en cómo se debe mover ese objeto. Tenía que ser llevado con barras. Y ningún hombre pudo tocar el arca tampoco. Números 4:15. Si alguien quiere leer, Números 4:15. Amén. Dice, no, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Entonces, no era bueno usar un carro, y ciertamente no se pueden tocar estos asuntos. Aunque con todo el consejo que recibió David, realmente recibió consejo que no era bíblico. Pero ¿de dónde sacaron esa idea de llevar el arca con un carro nuevo? ¿De dónde sacaron esto? ¿Alguien sabe? Bueno, tenemos que regresar a 1 Samuel, capítulo 6. Porque en el 1 Samuel lo que pasó es que perdieron el arca. El arca eran capturado por los filisteos. Fue llevado como parte de una guerra. Dice en versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Entonces estaba causando muchos problemas entre ellos, enfermedades, las mujeres eran estériles, su ídolo se cayó corrompido. Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces, estaban inventando cosas de como de brujos y hechiceros. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros, y sobre vuestros dioses, y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo. Entonces ellos, los paganos, los incrédulos, eran la gente que inventaron esa idea de llevar el arca con un carro nuevo. ¿Qué está pasando? Es que la gente de Dios estaban copiando el mundo. Y estas cosas pasan en nuestros tiempos también. Vemos a veces que la gente del mundo tiene nuevas ideas de cómo alabar a Dios y están copiando la gente del mundo. Y andan copiando el mundo en su manera de alabar, porque vamos a ver en poco tiempo que todo esto va a convertir en una gran forma de alabanza. Regresando a nuestro texto en versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Eso es un evento de alabanza. Todos estaban celebrando, disfrutando en gran manera, con toda forma de música, y en esto estaban alabando. Y como ellos estaban bien felices, pensaron que Dios tiene que estar bien feliz también. Y eso es un problema moderno. A veces las iglesias vean cosas en el mundo que quieren copiar, y trayendo las prácticas del mundo a las iglesias, empiezan a introducirlas en las alabanzas, y concluyen que si el pueblo es feliz, todos regocijando, entonces ciertamente Dios tiene que ser feliz también. Pero no es siempre así. Eso es un error moderno y antiguo. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Usa quiere hacer algo bueno, tiene buenas intenciones. Investigando la vida de Usa, se ve que él crecía en el lugar en donde el arca quedaba todos estos años. Y como siempre estaba parte de su vida, él se sentía una familiaridad con él. No veía nada malo en establecerlo, el arca con su mano, porque sus intenciones eran buenas. En los tiempos modernos, a veces hay hombres que han crecido en familias cristianas y siempre han estado en las iglesias, y ellos, como Usa, a veces también se sienten una familiaridad con las cosas santas de Dios, siendo siempre parte de su vida. Versículo 10. Y el furor de Jehová encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Bueno, Dios lo mató inmediatamente. Acabamos de ver en Números 4:15 que ningún hombre pudo tocar el arca. A lo mejor Usa no pensó en esto, o pensó que era una ley antigua y olvidada. Ya estamos en otra época, ¿no? A lo mejor pensó que Dios no estaba en serio cuando dijo esto. Después de todo, era solamente una vez. Pero había varios problemas. No fue correcto ni involucrar bueyes ni carros. Y para el cómo, no fue correcto tocar el arca con la mano. Estaban haciendo todo incorrecto. Su manera de pensar era más mundano que bíblico. En esto estaban buscando problemas, sin saberlo. Versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Bueno, dice que David tuvo pesar. En otras traducciones dice que David estaba enojado. Estaba enojado. Y esto pasa a veces, hermanos. Tenemos un concepto de Dios, un concepto que realmente no es bíblico, y cuando Dios se muestra que no es así, sino que es santo, puede ser estricto, puede ser severo a veces, nos enojamos. Porque el Dios actual no se porta como el ídolo que hemos formado en nuestra mente. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Su enojo se convirtió en temor. Y eso es bueno, hermanos. Esto sí es bueno. No es malo temer el Dios tres veces santo de la Biblia. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa, en la casa de David, la casa de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Tanto temor tenía David que abandonó el proyecto. No continuaba con el plan. El arca era un objeto demasiado peligroso para tener tan cerca. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La presencia de Dios era una gran bendición, aunque algo peligroso. Si se hacen las cosas correctamente, es una bendición enorme. Esto de tener Dios, la presencia de Dios ahí en la vida. Y ese hombre, Obed-Edom, era levita, sabía cómo manejar correctamente el arca. Una gran bendición caía sobre su casa. Y veremos más tarde que esto también era insoportable para David. Dejar el asunto así. En el capítulo 15, dos capítulos más adelante, David traerá el arca, pero de manera correcta. Y las alabanzas serán aún más intensas. Hasta el día de hoy estamos cantando de esto. Pero en 1 Crónicas 15:12 dice, y les dijo, varones, perdón, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Dios tiene ordenanza, Dios tiene una manera de proceder, y no le importaba nada de ellos. Ahora David quiere hacerlo correctamente, no queriendo perder la bendición. David simplemente estudió, investigando qué era la manera correcta de manejar las cosas santas de Dios. Y hasta ahí nuestro capítulo de hoy. Ahora, unos puntos de doctrina. Podemos hacer, hermano, la pregunta, ¿por qué Dios hace cosas así? A veces está pasando por alto muchas transgresiones. A veces se ve una gran paciencia con Dios. Otras ocasiones responde de manera bien severa. Y no solamente en el Testamento Antiguo. Muchos quieren consolarse, dicen, oh, que eso estaba en el Testamento Antiguo. Pero vamos a Hechos capítulo 5. En el Nuevo Testamento, en Hechos 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó el Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ese hombre no tenía ninguna obligación de vender propiedad, o si se vendía, no tenía que donar nada a la iglesia, pero entró en una mentira. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, le sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y ahí podemos ver en el último verso, también en otro verso, la respuesta a nuestra pregunta. Cayó gran temor. Dios hace estas cosas para inspirar el temor. En nuestros tiempos hay muchos que creen que todo temor es malo, pero en la Biblia no es así. El temor de Dios es algo santo y bueno. Si alguien quiere leer Proverbios 1:7. 1:7 de Proverbios.
principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Amén. Eso es algo que al principio del gran libro de sabiduría dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová no es algo malo, como enseñan en muchas partes en nuestros tiempos. Esto es uno de los problemas más grandes de nuestros tiempos. La corrupción, la inmoralidad, la delincuencia, todas estas cosas andan creciendo porque simplemente no hay temor de Dios. Y lo peor de todo es que la mayoría de los hermanos no quieren ni enseñar del temor de Dios. Es un tema no muy popular en nuestros tiempos. San Pablo entendió esto cuando enseñó sobre la perversidad del hombre en Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Y le habla como que de cosas que podemos ver en algunas partes, mucha delincuencia, violencia. En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo. 3:10. No, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto y su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. La razón está en versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor de Dios, la gente hace toda cosa. Andan así porque nunca aprendieron del temor de Dios. Nadie ha tomado el tiempo de inspirar el temor en sus vidas. Cristo no tenía problemas hablando del temor de Dios. Si alguien quiere leer en Lucas 12, 4 y 5. Lucas 12, 4 y 5. Amén. Amén. Y eso es lo que Cristo hablando en el Nuevo Testamento. A este debe temer. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estamos ordenados a tener temor de Dios. Y hermanos, la ira de Dios no es amor, pero hablar de la ira de Dios puede ser amor para despertar la gente a saber lo que está pasando. Hablando así, Cristo inspiraba el temor, ordenaba el temor. El temor de Dios no es malo. Es siempre algo bueno, limpio en la Biblia. Es la teología moderna y errónea que piensa que es malo tener un temor de Dios. Si alguien quiere leer en Hechos 13, 16. Hechos 13, 16. Amén. Entonces Pablo estaba intentando ser muy diplomático y empezó no insultándoles, es un complemento, los que temáis a Dios. Eso es un complemento cuando estamos hablando bíblicamente. Segundo de Corintios 7:1. Segundo de Corintios 7:1. Si alguien quiere leer. Amén. Perfeccionando la santidad en el amor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios es un motivo a la santidad. Cristo amaba a los hombres suficientemente para amonestar, no solamente de peligros temporales, sino de peligros eternos. Cristo era un experto en el arte de inspirar temor. Si alguien quiere leer en Juan 4, 28 y 29. Juan 4, 28 y 29. Ay, perdón, a lo mejor me equivoqué. Juan, equivoqué en el capítulo. Juan capítulo 5, perdón. Juan 5, 28 y 29. Amén. En el día de juicio, un grupo será condenado y no habrá remedio. Pensando en estas cosas, se puede inspirar temor de Dios. En otra parte, dijo que habría personas en un pánico cuando ya era muy tarde. Eso también es en Lucas 13, lo voy a leer. En Lucas capítulo 13 y 22. Dice, pasando Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no soy de donde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Imaginando ese evento que va a pasar en el futuro, puede inspirar temor en nosotros. Y eso es cosa no malo, sino bueno. En otra parte, Cristo habló como Él mismo iba a mandar ciertas personas al infierno en el día de juicio. En Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono y serán reunidos delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor, las ovejas y los cabritos. Y ahora en 42. Versículo 42. No voy a leer todo, pero cuando llega a versículo 42 dice porque... Ah, perdón. 43. 43. Tampoco. No tengo que ir. En 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es Cristo mismo hablando de lo que Él va a hacer. No solamente sentirán pavor por ser rechazado por Cristo, pero tendrán que ir a un lugar de fuego, de sufrimiento, en que van a sentir físicamente y emocionalmente las consecuencias de la condenación. Y tampoco serán solos, sino que estarán con los demonios y con el diablo mismo, dice. Y lo peor de todo esto es que va a durar mucho tiempo, porque dice en versículo 46, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y eso fue la enseñanza de Cristo, palabras rojas. Cristo reveló todo esto en amor, no lo guardó como secreto. Revelando estas verdades se puede inspirar temor en otras personas, y esto es bueno. Cristo habló correctamente del infierno y con toda honestidad. Muchos cuando salgamos evangelizando y hablan con inconversos tienen conceptos muy raros del infierno. Creen que van a pasar tiempo ahí disfrutando con sus amigos. Si dicen, no, pues voy al infierno, pero por lo menos estaré ahí con mis amigos disfrutando. Pero en el infierno no habrá comida, hermano, como en la gloria, sino depravación. No habrá música, sino gritos, llantos, crujir de dientes, dice la Biblia. Y no, especialmente no habrá descanso. Eso está claramente prometido en Apocalipsis 14. Ya estamos cerrando. Apocalipsis 14. Y 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia. Si ustedes creen que su trabajo es un infierno, pues por lo menos en la noche se pueden ir y dormir y descansar y regresar. Pero no ahí. Dice, día y noche estarán en sufrimientos. En Apocalipsis 20:10. En 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy explícito. No son castigados durante el día para descansar después de la noche. Al contrario, están castigados, atormentados día y noche para siempre. No hay comida, no hay música, no hay descanso. Aplicación. Muchos inconversos no tienen ni el menor respeto por nuestro Dios, porque no ni saben lo que les esperan. Creen que Dios es solamente amor, porque los hermanos han presentado el evangelio de manera desequilibrada, enfatizando un aspecto de Dios, su amor, ignorando otros, su santidad, su justicia, su ira. Si queremos enseñar como Cristo o como Pablo, tenemos que revelar toda la verdad. Bueno, como empezamos temprano hoy, voy a empezar los testimonios. Por mi parte, estoy empezando a evangelizar de nuevo con un librito que conseguí una cantidad. El librito dice en la portada, Los Terrores del Infierno. Algunos de ustedes lo han visto antes. Y es interesante ver cómo la gente responde cuando se presenta en este regalo. Anoche en la playa, un hombre vino, estuve tocando música y dijo, nice. Y así se hablan en inglés, pero era latino, lo vi hablando con su esposa en español. Y pedía si él sabía leer en español. Y dijo que sí. Y dije que quería regalarle un librito. Y le di. Y mirándolo, vino su esposa, ¿qué es esto? Y él miró y lo metió en su chamarra, como escondiendo, y se fueron. Como que era algo secreto, pero hermanos, esto no es secreto. Cristo lo publicó. Y en otra parte, una señora vino a mí y me dio dinero, y yo dije que tenía un regalo para ella. Y le di el librito. Y ella se respondió con una sonrisa, y después leyéndolo, se reaccionó asustada y dijo, ¡me da miedo! Al cual respondí, no es malo tener miedo de Dios. En la Biblia esto siempre es algo bueno. Hermanos, no es malo para nosotros inspirar el temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese equilibrio que tenías tú, Cristo, que tenía San Pablo, a presentar toda tu verdad, Señor, para que los hermanos o los inconversos por lo menos tengan una idea, Señor, que no nos maldigan cuando ellos vienen allá diciendo, ¿por qué no nos dijeron nada? Que no llegamos a nosotros, Señor, con la sangre de ellos sobre nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, el valor de explicar todo, a usar cualquier instrumento, Señor, para despertar en ellos el temor de ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.